Está Bernardino Cano Radil, embajador de Paraguay en Cuba. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buenos días. Un gusto saludarte, Luis, a tu equipo de trabajo y a toda la audiencia de Radio Monumental.
¿Cómo amaneció La Habana hoy, Bernardino?
Todavía no salí, te soy muy franco, a dar una vuelta, pero por las pocas informaciones que hemos manejado hasta ayer a la noche, está todo muy tranquilo.
¿Hay riesgo de enfrentamientos entre civiles? Porque por un lado teníamos las manifestaciones, digamos, que no se veían en 60 años, y por el otro lado la respuesta del presidente Díaz, que habló decir, que pidió a los partidarios de la revolución que salieran a las calles a defenderla, y por supuesto el temor que tenemos todos es que eso termine en un enfrentamiento entre civiles. ¿Hay alguna posibilidad de que eso ocurra o digamos lo que se ve en la isla es menos de lo que vemos desde afuera?
Mira, aquí, en primer lugar, hay que tener en cuenta que Cuba no tiene prensa independiente. Eso es muy importante para tener en cuenta qué se puede ver acá o qué no se puede ver acá, qué se puede ver allá o no. Uh-huh. No hay nada de prensa independiente. Para comprender el modelo cubano, lo que hay que incorporar es que es absolutamente distinto a cualquier modelo que nosotros conocemos, aunque sea la dictadura clásica nuestra. En segundo lugar, hubo movilizaciones antes en Cuba, pero había un liderazgo como Fidel, como el año 94, que salía, hablaba con la gente y se calmaba. Eso no fue lo que pasó ayer. Eso es un cambio muy significativo lo que pasó ayer. Salió el presidente, hizo un discurso en los términos de nuestra concepción política absolutamente duro y confrontacional. Llamó a que los revolucionarios ocupen las calles, a que el Partido Comunista se ponga al frente de las movilizaciones y enfrente a los contrarrevolucionarios financiados por el imperialismo. Así en esos términos, en las plazas salió a hablar así, y después de la Casa de la Revolución. O sea, hizo un discurso virulento, digamos, que creo que no fue posiblemente el más acertado en ese momento. Pero en fin, es lo que hizo el presidente. ¿Qué es lo que está pasando? Y está pasando de que hay una crisis económica muy profunda. Yo todavía no veo señales significativas de que pueda haber un cambio político ni nada por el estilo acá en Cuba. Creo que afuera se sobredimensiona lo que está sucediendo por razones lógicas. Yo fui exiliado político de una dictadura y sé lo que es la ansiedad, la necesidad, el deseo profundo de que cambie, de que pase, de que sea lo que sea. Acá se ve mucho ese escenario, en el sentido que afuera se ve mucho, y los que están fuera, cubanos o no simpatizantes del gobierno, hacen un esfuerzo gigantesco para generar esa conciencia, esa cultura, que creo que no es lo mismo como dinámica política lo que pasa en Cuba. Acá lo que hay es una crisis económica muy profunda, aumentada en los últimos 24 meses por la sumatoria de hechos absolutamente inéditos, como fue la pandemia, la caída estrepitosa del turismo y las medidas de Trump que impidieron las remesas por las organizaciones financieras de las Fuerzas Armadas cubanas. Entonces, todo eso, incluso la pérdida de misiones médicas de cubanos en el exterior, que es una fuente de ingresos significativa, sumando estos ingredientes al colapso del modelo económico centralizado, hace que la situación sea realmente muy, muy dura, que el cubano de a pie pase hambre, de que la economía no funcione, que no haya alimentos. Básicamente no está funcionando nada, y todo el día se pasan en reuniones, en conversaciones, en discusiones, en incentivar el debate político ideológico, cuando el problema económico no pasa por ideología, el problema económico pasa por el desarrollo y liberalización de las fuerzas productivas, y eso no está sucediendo en Cuba. Es más, diría que cada vez está más atado todo.
Uh-huh.
Eso no significa que todo haya una crisis política envergadura, de que el gobierno haya pedido el control del territorio, ni el monopolio de la fuerza jurídica, ni la coerción.
Claro.
Básicamente eso es lo que yo veo en este momento hasta ahora, ¿no?
Embajador, como observador de la política, ¿usted cree que esta chispa que se encendió en Cuba puede continuar o no a raíz de esta crisis económica y cómo impacta el bloqueo? Porque el bloqueo y el embargo de Estados Unidos hace más de 6 décadas, que también siempre está como telón de fondo de la crisis económica de Cuba.
Digamos, yo tengo una opinión, no estoy hablando como, digamos, mi opinión es que el embargo hace daño a Cuba. Sí, hace daño a Cuba. ¿Es la causante de todos los problemas de Cuba? No es la causante de todos los problemas de Cuba, el bloqueo. El embargo, si tú dices embargo, está usando el lenguaje de los Estados Unidos. Si tú dices bloqueo, usa el lenguaje cubano. Te cuento para que sepas.
Excelente.
No es distinto usar uno u otro. Tiene un enorme contenido político ideológico. Entonces, ¿por qué? Y porque todo el resto funciona, digamos, acá los europeos traen sus productos, los orientales, o sea que afecta, sí, afecta en el campo financiero a ciertas maniobras que hacen a las compras, a las finanzas, pero el problema central desde mi punto de vista, sin desmerecer lo que puede afectar el embargo y sobre todo las medidas de Trump, que sí fueron, se sintió su efecto, en particular sobre las remesas y los viajes, es el problema interno de la falta de desarrollo de la economía cubana, que no avanza ni va a solucionarse porque no tiene un modelo que sea eficaz ni tiene posibilidad de ser eficiente en el tiempo. Encima han hecho una especie de reforma en el 1 de enero de este año, con una devaluación del 2.300%, que es gigantesca. Han tratado de hacer funcionar las empresas, pero no funciona, nada funciona. Es un problema de fondo que a la larga tendrá efectos políticos, porque tú sabes bien que ninguna sociedad puede funcionar eternamente si no funciona su economía.
Claro.
Así nomás el problema, sin entrar a juzgar lo bueno o malo que puede ser un gobierno cubano en este momento, sí se nota y es muy evidente una catástrofe económica agudizada por los problemas de la singularidad que fueron el tema de la pandemia, la caída del turismo, la disminución de las remesas, más las misiones médicas. Cuba importa el 70-80% de lo que consume en alimentos, teniendo un territorio absolutamente fértil, teniendo condiciones de producir de todo, nadie produce. Solamente hablo de alimentos. La zafra azucarera fue una catástrofe. El poco avance en las pequeñas y medianas empresas lideradas del turismo se cayeron por la pandemia y la caída del turismo, que de 5 millones no llega a 50 mil posiblemente este año. O sea, el tema está afectando a la salud pública. Hay comentarios que no hay oxígeno, que no hay medicamentos. El gobierno reconoce toda esta situación económica financiera, lo asume, lo reconoce, intenta explicar. La gran bandera para justificarla es el bloqueo. Dicen que todo fracasa por el bloqueo, pero creo que a esta altura el partido o el gobierno encuentra una salida al problema económico o tendrán serios problemas en el futuro. Esto no significa que haya en este momento una movilización ciudadana cubana para enfrentar al gobierno, porque Cuba no es como nosotros entendemos una sociedad. Acá no hay partidos políticos, oposiciones y oposición organizados, no hay sindicatos organizados, no hay empresarios organizados, no hay sociedad civil en el sentido nuestro organizada, como para hacer una resistencia, tener unas gimnasias revolucionarias, tomar las calles, una sociedad desarmada desde el punto de vista de armas. O sea, hay una serie de características muy especiales que tiene Cuba como consecuencia de la revolución y de ser el modelo de economía centralizada y de control político centralizado a través de un único partido, que hace que tenga sus su fenomenología. Pero de allí a que eso pueda producirse una transformación rápida o que haya una enorme crisis, por ahora no se ven señales. Pero si no resuelve la economía, eso que estaba diciendo Luis, de que puede haber en el futuro enfrentamiento, es viable.
Eso justamente
porque sí, el gobierno cubano no es un gobierno que va a hacer como hizo Batista, subió un avión y se va.
Claro, se van a resistir hasta el final.
Es un gobierno comprometido con un proceso político que cree, tiene cuadros convencidos, tiene un partido con 1 millón de afiliados que en su gran mayoría también están convencidos de lo que creen, de lo que dicen. Independientemente de que pueda haber muchos cuadros que no lo sean, pero en general ese es el escenario, y que están dispuestos a asumir una partida, que fue lo que dijo el presidente Díaz-Canel, claramente. Nosotros no nos vamos a ir sin pelear, y vamos a pelear en las calles. Vamos a pelear con toda la fuerza que tiene el Estado, el gobierno y la revolución. Uh-huh. Aceptamos cualquier crítica dentro de la revolución, pero esta revolución no se va, ni se cae, ni se rompe.
Claro, justamente quería preguntar, embajador, ¿podemos temer que haya violencia en las calles en Cuba en los próximos días, en las semanas que vengan?
Yo no creo, insisto, en que haya una disidencia organizada en Cuba como para hacer una confrontación en las calles. Pero sí, ayer salió pueblo. Uh-huh. Esa es la gran diferencia con lo que hubo hasta hace unos meses, que salían las élites artísticas, los intelectuales, los escritores, los músicos, que tienen una gran influencia, es una sociedad muy artística. Y su presencia le preocupó mucho al gobierno. Ayer lo que pude ver en los videos y en lo que vi así, comentarios con colegas y con gente, es que salió la barriada, los pobladores, gente de del pueblo, pueblo.
Justamente,
es una señal diferente,
ese es el punto,
diferente a lo que pasó antes.
Ese es el punto que quería reprisar, embajador, con respecto a el discurso de la contrarrevolución y el imperialismo. Me da la sensación de que puede caer en el vacío. Servirá para los cuadros y para quienes están convencidos, pero cuando hay hambre, como decía San Francisco de Asís, primero dale algo de comer y luego hablarle de Dios. En este caso me parece que es lo mismo.
Y mira, vuelvo a insistir, el problema, o sea, ¿qué es lo que está pasando? El modelo económico en Cuba fracasó. Si ustedes quieren, culpa solo del bloqueo, como dicen los cuadros cubanos, puede uh-huh. ser. Si ustedes creen que es culpa del modelo de bloqueo interno económico porque el comunismo fracasó, como dicen otros, puede ser. Si dicen que la sumatoria de todo, puede ser. Pero que fracasó, fracasó.
Uh-huh. Embajador Fito,
sí. Ninguna sociedad puede vivir si su economía no funciona.
Embajador Fito, te saluda. Te quería hacer una consulta respecto a si se conocen detenciones arbitrarias, ilegales, desapariciones a raíz de estas protestas.
A ver, vamos a entendernos. Yo te pediría que veas las páginas internacionales, un tema muy delicado para mí como embajador comentarlo, pero está todo publicado y ese no es un fenómeno de hoy ni de ayer, es un fenómeno que es de que
correcto. Uh-huh.
Ahora, el tema internet, qué importante, porque fue un poco que empezaba estas protestas y estos cuestionamientos con los artistas y los intelectuales. Esto ya empezó un poco antes. Y es increíble cómo
sí,
fue
el movimiento 27N se llama.
Es 27N.
El movimiento 27N, de uh-huh. una sumatoria. 27N es un movimiento de intelectuales y artistas que está un poco siendo el detonante de una especie de intención de ganar la calle.
Uh-huh. Y fue por eso es que el gobierno corta internet ayer, porque fue la vía en la que se comunicaba la gente. Es increíble, ¿no?
A ver, desde que internet empezó a ser masivo, medianamente masivo, pese a todas sus limitaciones tecnológicas y de fibra óptica, se nota un cambio en la sociedad cubana. Se nota un cambio en las calles, cuando uno va a hablar con la gente. Y es el gran instrumento organizador. Al no haber estructuras políticas, como expliqué, sindicales, ni partidos, ni sociedad civil organizada, ni ONG independiente, ni información alternativa oficial, ni prensa, nada hay, el Internet reemplazó a todos ellos y se convirtió en su gran instrumento y herramienta de contestación. Y entonces, cada vez que hay movilización, porque esta no es la primera, es la más grande y la que salió más gente nomás, y que fue simultánea en algunos lugares. Realmente lo que se nota que la red tiene un enorme potencial para movilizar, y lo que hace el gobierno en los días de crisis políticas como la que hubo, o de movilizaciones, interrumpe para que no se utilice para seguir movilizando o difundiendo videos, consignas, comentarios, etcétera. Pero que es notorio, es notoria la incidencia del Internet en todo esto, es absolutamente evidente e indiscutible. Es más, creo que fue lo que cambió esta movilización potencial que pudo haber tenido un pueblo que estaba muy abrumado, muy empobrecido, muy hambriado y muy sometido. Entonces, en ese escenario, el Internet fue el gran instrumento que permite todo esto, que se agudiza, por supuesto, con la pandemia, las medidas de Trump, que radicaliza el bloqueo, la caída del turismo, el problema económico. Por ejemplo, ayer uno de los detonantes en las provincias más afectadas, lo que estoy diciendo, la posición, lo dijo incluso el gobierno, fue el corte de luz de horas y horas por día. Porque las centrales tienen 40 años de obsolencia, hay problemas para conseguir combustible, no hay respuesta en las centrales eléctricas. O sea, hay un escenario donde la gente está muy, muy golpeada, y que acá se vivió lo que se llama el periodo especial, y ese periodo especial produjo una hambruna masiva, y todo mayor de 40 años sabe lo que eso es, lo vivió, lo sufrió, y si yo me doy cuenta de algo, están dispuestos, incluso el gobierno no vuelve a repetir. Pero insisto, o cambia el modelo económico, o esto no creo que tenga un final feliz, y va a seguir agotándose, hasta que haya una crisis posiblemente en los factores de conducción. Normalmente estos modelos no caen por evoluciones del punto de vista de la movilización popular, sino por crisis en la estructura de poder. Es lo que se llama en la sociología política implosión.
Uh-huh. Embajador, un placer escucharlo realmente. Muchísimas gracias, embajador.
De nada, un gusto saludarle a todos y que tengan un buen día.
Bernardino Cano Radil, en un análisis completísimo.